José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos en este punto y en esta hora el espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. En nuestra línea editorial recogemos algunos pasajes de la catequesis de ayer del Papa Francisco, centrada en el noviazgo. El noviazgo es un tiempo en que dos están llamados a realizar un trabajo bello y en profundidad sobre el amor, dijo el Papa. Y no hay que subestimar la importancia de este aprendizaje que el propio amor solicita, porque no se trata solamente de una felicidad despreocupada o de una emoción encantada. Francisco advirtió que la alianza de amor entre el hombre y la mujer no se improvisa. No existe, pues, el matrimonio exprés, sino que es necesario trabajar sobre el amor. Es necesario caminar. Es una alianza casi artesanal, dijo el Papa, porque hacer de dos vidas una vida sola es casi un milagro de la libertad y del corazón, un milagro confiado también a la fe. Por el contrario, si como tantas veces sucede, prevalece el hábito de consumir el amor como una especie de suplemento alimenticio del bienestar psicofísico, son palabras de Francisco, el amor se trunca y se abre paso el escepticismo. Por eso, la Iglesia cuida la distinción entre el ser novios y el ser esposos. Y Francisco concluía con esta magnífica afirmación. Los símbolos fuertes del cuerpo conservan las claves del alma. No podemos tratar los vínculos de la carne con ligereza, sin abrir heridas duraderas en el espíritu. Pues comenzamos nuestro recorrido en el espejo con esta mirada a la catequesis que el Papa viene desarrollando un miércoles tras otro con vistas al próximo sínodo sobre la familia. Vamos a comenzar con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego ampliamos en la parte final de este programa. Amparo Latre, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Allí el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, ha presentado esta mañana los detalles del viaje a Sarajevo que el Papa Francisco realizará el próximo 6 de junio.
Y en Pakistán el gobierno ha hecho una propuesta para modificar la ley de la blasfemia, un proyecto de ley que aún tiene que ser presentado y discutido en el Parlamento, pero que desde el primer momento ha generado expectativas en la comunidad internacional.
Por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, contamos en primer lugar que hoy termina la campaña de sensibilización de Manos Unidas, 24 horas que mueven el mundo.
En ciudades como Madrid hoy se celebra la tradicional cuestación en la calle con motivo del Día de la Caridad que la Iglesia celebra el próximo domingo 7 de junio. En la actualidad hablaremos también del proyecto El Gran Misterio, que arranca en Barcelona a propuesta del Pontificio Consejo para la Familia. Y en León hoy comienza el séptimo ciclo Liturgia, Palabra y Música, que se celebrará en la Catedral hasta el próximo 31 de mayo.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información, todas estas noticias las ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos preparada para hoy. Pero les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy conversaremos aquí en el espejo con el arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor Celso Morga, que fue nombrado justo hace una semana hoy. Nos acercaremos a su historia personal y también a la realidad de esta diócesis extremeña. Pero antes, como hacemos todos los jueves, que ya se acerca el fin de semana, vámonos al cine. Lo hacemos con Infowatt. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues vamos a empezar hoy con un DVD relacionado con el gran acontecimiento que celebró la Iglesia el pasado sábado, 23 de mayo, aquí lo reflejamos abundantemente, la beatificación de Monseñor Óscar Romero como mártir de la fe.
Sí, pues con este motivo, la distribuidora European Dreams Factory, que por cierto recibió el premio Bravo 2015 que concede la Conferencia Episcopal de Medios de Comunicación Social, ha lanzado en DVD la película titulada Romero, el santo del pueblo.
Y esa es la misma película que ya conocemos desde hace más de 20 años.
Sí, precisamente es de en concreto de 1989. Uh-huh. Un drama biográfico estadounidense dirigido por John Dugan con guión de John Secret Young y protagonizado por Raúl Juliá. Quienes tuvieron la oportunidad de verla en su momento recordarán una película magnífica, impactante y que con el paso del tiempo yo creo que no ha perdido nervio, ni significado, ni calidad. Y quienes no la conocen podrán descubrir en la pantalla detalla la figura y el testimonio de Monseñor Romero en su contexto.
Que vamos a recordar que ese contexto es el de El Salvador, donde fue nombrado arzobispo por Pablo VI en 1977.
Sí, y donde murió asesinado Monseñor Romero 3 años después, mientras celebraba la Eucaristía. Recordamos que fue el periodo de los escuadrones de la muerte de las Fuerzas Armadas Gubernamentales del Salvador y del Frente Farabundo Martí, con unos 75.000 muertos o desaparecidos. En ese ambiente de extrema tensión social, que afectó también a la Iglesia, Monseñor Romero se mantuvo fiel al Evangelio en defensa de los seres humanos desde la fe. Y hoy la Iglesia lo considera mártir de esa fe. Pues la película, que ahora se lanza en DVD, Romero, el santo del pueblo, ayuda a comprender el porqué. Y yo, desde luego, la recomiendo vivamente.
Pues además de esta película, que podremos ver cómodamente en nuestra casa, tenemos también algún estreno interesante para este fin de semana.
Sí, mañana se estrena, entre otras, una película pequeña, una coproducción de Bulgaria y Grecia, titulada La lección. Sus directores y guionistas, Cristina Groseva y Petar Balkanov, se llevaron el premio en la sección Nuevos Realizadores en el último Festival de San Sebastián. Y con este drama, que plantea con un baño de realismo lo difícil que es enseñar lo correcto en un ambiente que va en dirección contraria, y lo difícil que es a veces actuar de acuerdo con los propios criterios en situaciones extremas dentro de lo más cotidiano.
Sin que nos desveles todo el contenido de la película, dinos algo del contexto en el que se plantean estos problemas éticos y cuál es la trama de la película.
Pues una joven maestra de una escuela en un pequeño pueblo de Bulgaria intenta descubrir cuál de sus alumnos es el ladronzuelo que ha cometido un pequeño robo en clase. Ella quiere darles una lección del mejor modo posible para enseñar a sus alumnos a distinguir entre el bien y el mal. Pero al mismo tiempo, en la vida personal de la profesora, los problemas se acumulan de una forma acuciante hasta entrar en una vorágine angustiosa en la que ella parece no poder decidir su futuro según sus criterios de honradez y de justicia. Y ahí está, y no digo más, como dice el título, La lección.
Bueno, pues la película sobre Monseñor Romero en DVD, al alcance de todos, para poder ahora refrescar la memoria de esta gran figura, de este nuevo beato de la Iglesia. Y La lección, esta pequeña perla, por lo que parece, que nos trae Ninfa Wald. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pides a la vida? ¿Información?
Es una buena noticia, sin duda alguna. Una buena noticia, pero hay...
Preguntas.
¿Quieres bailar conmigo?
Por supuesto.
¿Qué tal están?
Análisis.
Vamos ya a analizar sus palabras.
Afirmaciones.
Palabras. ¿Tienes voz de haber madrugado hoy, Jauri?
O simplemente quieres una sonrisa.
COPE. Estar informado.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. Atrevídete, Fernando. Da ese do de pecho que te falta y ve a por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Es la fiesta del patín. El próximo 14 de junio, Madrid se convierte en la capital del patín, porque vuelve el Maratón de Patinaje de Madrid en su segunda edición. Miles de patinadores deslizándose por Madrid y disfrutando de la increíble fiesta del patín. Inscríbete en maratonpatinajemadrid.com. Organiza Mapoma. Rollerblade, patrocinador oficial de la prueba.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
¿Qué es la Iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la Iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos de nuevo aquí con todos ustedes y, como les anunciaba, nos acompaña el arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor Celso Morga, nombrado precisamente hoy, hace 7 días. Nos acercamos a su historia personal, también a la realidad de esta diócesis extremeña que a partir de ahora le toca a él pastorear y conducir. Pero antes de conversar con nuestro invitado, pues Ana Almazán nos ofrece su perfil en el espejo.
Como una promesa eres tú, eres tú.
A nuestro invitado le encanta la pelota vasca, y es que sus orígenes los sigue teniendo muy arraigados. Es de Huércanos, una localidad riojana cerca de Logroño. De niño vivió con su tío párroco. Su ejemplo hizo que se decidiese desde muy pequeño a seguir su vocación. Monseñor Celso Morga, que en la entrevista lo comprobaremos, José Luis, reúne 3 cualidades fundamentales en un sacerdote. Fe en Dios, por supuesto, pero también humildad y simpatía para relacionarse con la gente. Vivió 27 años en la curia romana. Es por eso que al principio acogió con temor la idea de ser arzobispo coadjuntor de Mérida-Badajoz, porque hacía mucho tiempo que no estaba en la parroquia, pero siguió la llamada del Señor que le dio las fuerzas necesarias para afrontar esta nueva etapa. Confiesa que no había estado más al sur de Madrid, salvo una ocasión, que se fue a Sevilla con una excursión, pero no tuvo ningún problema y se adaptó muy bien a Badajoz. Ayudó mucho el carácter de los fieles, abiertos y cercanos, como él los define. Hablamos con Monseñor Celso Morga, nombrado arzobispo titular de la archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Monseñor Celso Morga, muy buenas tardes, enhorabuena y bienvenido aquí al Espejo de la Cadena COPE.
Muchas gracias, José Luis.
Hace 7 días de ese nombramiento, aunque usted ya llevaba, pues no sé si son 7 o 8 meses como arzobispo coadjutor, o sea que ha tenido tiempo de tomar tierra, digamos, de manera progresiva.
Sí, estoy aquí en Badajoz desde el 15 de noviembre y sí, he aterrizado poco a poco. El Santo Padre Francisco, cuando me lo dijo, me dijo eso, que iba a estar unos meses, y para que me dijo exactamente para hacerme los huesos, ¿no? Porque llevaba mucho tiempo en la curia, y aunque no había perdido el contacto pastoral, porque iba a una parroquia prácticamente todos los días, pero no es lo mismo. Fundamentalmente dedicas tu tiempo en curia, ¿no? Es una oficina y es distinto. Entonces, eso me pidió, hacerme los huesos, y aquí estoy. Pues estoy fenomenal. He aterrizado, me parece que he aterrizado muy bien, al menos por mi parte. Y nada, dispuesto a lo que el Señor me vaya pidiendo.
Ahora hablamos de esos huesos, pero primero, precisamente por ese recorrido suyo en la curia romana, yo quería preguntarle por la experiencia que se ha traído de aquellos años en una institución que ahora, a veces, tal como la presentan los medios de comunicación, pues tiene un rostro no demasiado grato tal como lo presentan. Digo, ¿usted qué impresión ha tenido del trabajo en la curia? ¿Qué nos puede traer y contar a los que estamos a este lado, digamos, en las iglesias particulares, de ese trabajo?
Hombre, trabajar en la curia supone, en primer lugar, estar cerquita del Papa, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna, la providencia de Dios de estar cerca de 3 papas, de San Juan Pablo II, la mayor parte del tiempo que he estado en la curia, de Benedicto XVI y de Papa Francisco. Eso es una gracia de Dios enorme, ¿no? Porque estás colaborando y relativamente cerca. No digo que despaches con el Papa todos los días, ni siquiera todas las semanas, ni siquiera todos los meses, ¿no? Pero de vez en cuando tenías la oportunidad de verlos y estar con ellos. Eso es una providencia y una gracia de Dios muy grande que yo le agradezco al Señor, ¿no? Y después el ambiente en la curia romana es bueno, de verdad. No es un ambiente de en la congregación del clero casi todos o todos somos sacerdotes, ¿no? En otras congregaciones hay mucho más laicos, pero es un ambiente amable, agradable, se puede trabajar muy bien. Quizás ha habido ese fallo del oyor, ¿no? De la Banca Vaticana, que efectivamente ahí se ha podido producir pues esos modos pues no regulares de manejar el dinero propio, ¿no? O sea, de aprovechar que se trata de un estado independiente de Italia pues para esconder dinero que no provenía de fuentes lícitas. y ahí pues quizás no se tuvo la atención en algunos años, ¿no?, para informarse bien de dónde provenían esos dineros, esos capitales. Yo la última noticia que he leído es que eso se está arreglando, ¿no? O sea, que se han suprimido muchas cuentas, todas las cuentas sospechosas, y que eso se está limpiando. Agradezco al Señor y agradezco al Papa Francisco y a Benedicto también, porque ya con Benedicto empezó ese poner orden ahí, porque eso ha sido una fuente de escándalo, y además porque no se puede permitir que la Banca Vaticana esté en esas situaciones, ¿no? Esperemos que eso se arregle.
Claro.
Y después yo también tengo que decir, hombre, que antes, cuando yo llegué en el 87, me parece que lo que era el contratar personal era una cosa muy seria, ¿no? El que entraba a trabajar en el Vaticano pues tenía que tener unas condiciones muy particulares. En los últimos años, pues por lo que sea, porque por la situación de la sociedad o porque no sé, pues yo percibí que ese control no era tan riguroso como cuando yo llegué en los años 80 y 87, llegué yo, ¿no? Que no era tan riguroso. Ahí también me parece que habría que eso cuidarlo mucho, ¿no? O sea, porque trabajar en el Vaticano es un... Está toda la Iglesia, te está mirando, y la Iglesia debe ser la primera en ser ejemplar en el tema moral, en el tema de cómo se maneja el dinero, en el tema de todo lo que es la moral cristiana, ¿no?
Pues vamos a volvernos ya a lo que es el presente, y en esos meses que usted ha transcurrido en Mérida, Badajoz, me imagino que ha tenido ya oportunidad, si no de conocer la diócesis, que territorialmente es bien grande, pero sí que ha podido ver algunos de los rasgos pues del pueblo cristiano, de sus necesidades, de cómo vive la fe, también del contorno social, del contexto histórico en el que se mueve la misión de la Iglesia hoy allí en esa diócesis extremeña. No sé, le pido que nos haga pues la foto de lo que más le impresiona, de lo que el cuadro básico que usted tiene de cómo es esta diócesis de la que a partir de ahora ya es pastor.
Bueno, la imagen que yo me he hecho, la imagen que tengo, ahora hablándote así con sinceridad, es de una iglesia, de unos cristianos como muy normales, de mucha religiosidad popular, pero buena, ¿no? En el sentido de que es una fe quizás sencilla, pero auténtica. Después me parece que la familia todavía por aquí pues se sostiene bastante bien. Las familias, aunque no hay como por todos los sitios, ¿no? Es una institución que está muy amenazada. Pero no he notado, me parece que la familia aquí goza todavía de relativamente buena salud. Otro rasgo que he visto en los meses que llevo es que se trata de una gente abierta, no hay prejuicios de tipo pues vienes de fuera o particulares exigencias de pedir cosas que no es, me parece que es una son unos cristianos, yo hablo de cristianos, pero también de la gente en general, pues eso, abierta, sin prejuicios. Yo digo que es un pueblo de conquistadores, acostumbrados a salir de sus fronteras, a ver el mundo con amplitud de miras, ¿no? Uh-huh. O sea, no, y en ese aspecto, pues yo me he encontrado desde el primer momento muy acogido y como en casa, ¿no? O sea, no he tenido ningún tipo de problema por ahora, no he tenido ningún tipo de problema en este aspecto.
No le vamos a pedir, Monseñor Morga, que nos haga ahora el plan pastoral, que su tiempo se tendrá que tomar para sí. hacerlo. Pero sí. he escuchado de su primera comparecencia con los medios hace 7 días, que habló, lógicamente, de los sacerdotes, habló también sí. de las familias y sí. también de los más pobres, que sí. en Extremadura hay una situación de dureza económica y social que ya es conocida. Sí. Una palabra sobre estas prioridades que usted tiene ahora en, la, sí. en el corazón y en la cabeza.
Pues, José Luis, lo has dicho muy bien, esas son... Ahí están. La primera, pues es el seminario, son las vocaciones. Estamos en una situación de pocas vocaciones sacerdotales para una archidiócesis que es amplia, con muchas parroquias, con mucha gente. Me parece que son casi 700.000 personas, ¿no? Entonces, estamos con pocos seminaristas. Y esa es una prioridad absoluta. Ajá. La segunda es la familia. Pienso que la nueva evangelización se va a hacer a través de las familias, de los laicos cristianos, de la gente que vive de su trabajo en la sociedad y que hay que formar siempre más para que sean ellos los que lleven el evangelio, el mensaje evangélico, el mensaje de Jesús en sus ambientes. Y en las familias, mirando las primeras comunidades cristianas, así era, ¿no? O sea, la primera evangelización se hizo a través de las familias cristianas y así tendrá que ser ahora también. Y fijándome, efectivamente, en tantas personas que lo están pasando mal. Aquí los periódicos, y también a nivel nacional, pero publican continuamente este tipo de encuestas que te dicen pues que hay tantas personas que no llegan a fin de mes, que hay tantas personas que lo están pasando mal. Claro, por la calle no te enteras, o sea, no ves esas necesidades. Siempre hay gente que te pide limosna, pero son pocos, ¿no? En cambio, hay muchísima gente que lo está pasando mal, así lo dicen las encuestas, ¿no? Por tanto, este es un problema que todos los cristianos y un obispo tiene que llevar siempre en el corazón. Además, tenemos siempre al Papa Francisco, que nos está recordando continuamente, y últimamente el documento de la Conferencia Episcopal Española, uh-huh. de la Iglesia servida a los pobres, ¿no? Así que ahí por ahí hay que ir, Por ahí hay que ir.
Monseñor Celso Morga, pues hemos abierto esta ventana para que también todos los oyentes del resto de España conozcan al que es ya nuevo arzobispo de Mérida, Badajoz, y seguro que en los años que vienen tendremos muchas oportunidades de seguir hablando aquí en la cadena COPE. Así que bienvenido y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, José Luis. Hasta un fuerte abrazo.
Adiós. Adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias que queremos ampliarles ahora. De nuevo con Amparo Latero. Amparo,
¿qué tal?
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, ha contado ya los detalles del inminente viaje del Papa a Sarajevo.
Sí, es un viaje que el Papa Francisco realizará a principios de junio, el 6 de junio. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Vejero, ¿qué tal?
Buenas tardes. El programa del viaje ya había sido publicado y el padre Lombardi ha detallado algunas cuestiones, como por ejemplo que en la misa que se celebrará será dedicada a la paz, o que en la catedral por la tarde, donde se reunirá con religiosos, religiosas, sacerdotes y seminaristas, es donde escucharemos 3 testimonios, un sacerdote, un religioso fraile y una monja, que serán especialmente conmovedores porque contarán cómo han vivido en los últimos años en este país. Es un viaje marcado por el diálogo interreligioso, y a las preguntas de los periodistas nos ha contado el padre Lombardi que no hay ninguna preocupación especial ni amenazas de seguridad, que será el mismo Papa móvil que usa en la Plaza de San Pedro. Y sobre el caso Medjugorje le hemos preguntado explícitamente, ¿cabe esperar alguna referencia durante el viaje a Sarajevo? Yo no lo esperaría, ha dicho el portavoz del Vaticano. Claro que el Papa es libre de decir lo que quiera, pero yo no lo espero. La cuestión está ahora mismo en la Congregación para la Doctrina de la Fe. La comisión del Cardenal Ruini ya terminó su informe, pero ahora mismo no hay ni siquiera una fecha prevista o unos plazos establecidos para las conclusiones.
Gracias, Paloma. Vamos a otro tema. El gobierno de Pakistán ha hecho una propuesta positiva en principio, para modificar la nefasta ley de la blasfemia.
Parece, José Luis, que los dirigentes de Pakistán están trabajando para detener el abuso de las leyes sobre la blasfemia en este país. El gobierno ha creado un proyecto de ley que aún tiene que ser presentado y discutido en el Parlamento, pero que desde el primer momento ha generado expectativas en la comunidad internacional. El padre Saleh, presidente de la Comisión Justicia y Paz y canciller de la Archidiócesis de Karachi, ha afirmado que es un gran paso adelante. Sabemos que otros partidos quieren detener los abusos de la ley, ha señalado, pero los partidos extremistas siguen siendo muy fuertes. Es una cuestión de justicia, ha dicho, ya que muchas personas inocentes están en prisión como consecuencia de esta ley.
Volvemos a España. Hoy concluye la campaña de Manos Unidas 24 horas que mueven el mundo.
Es la tercera edición de esta campaña de sensibilización bajo el lema Tú puedes dar luz al mundo, y que desde el 14 de mayo ilumina las situaciones de pobreza que ensombrecen el panorama mundial. Para ello, Manos Unidas ha puesto en marcha una web 24horas.manosunidas.org en la que las personas que deseen colaborar pueden con un clic iluminar virtualmente una zona del planeta e informarse de los proyectos de esta ONG. Manos Unidas invita a compartir este gesto en redes sociales para tener un efecto multiplicador y a colaborar con los proyectos también económicamente. Pilar Seidel es portavoz de Manos Unidas.
Estamos viendo cómo la gente, a través de las luces que enciende, también se está volcando con países que están más en los medios de comunicación, ¿no? Es así, siempre es así. Pero cualquier persona en cualquiera de los países en los que trabajamos necesita nuestra ayuda. Entonces nosotros lo que intentamos a través de estos proyectos que estamos visibilizando es que todos vuelvan a la mente de las personas para que les podamos ayudar, ¿no?
Y hoy comienza en Barcelona el proyecto El Gran Misterio.
Es una iniciativa del Consejo Pontificio para la Familia que peregrinará por diversas plazas y catedrales europeas para ofrecer la belleza de la familia. Serán varios eventos que unirán música y reflexiones. En Barcelona la música la pondrá el tenor Andrea Bocelli y las reflexiones el cardenal Lluís Martínez Sistac y monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Consejo Pontificio para la Familia.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido de hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Rafa Nieto en el control de sonido y con la producción hoy de Ana Almazán. Mañana, como todos los viernes, tiempo para las ediciones diocesanas del Espejo y por la noche, a las 23 horas, la linterna de la Iglesia para analizar todo lo que ha pasado en estos últimos días. Les dejamos ya con los compañeros de informativos, con José Luis Pérez a la cabeza, que les cuenta cómo van las cosas aquí en este país de nuestros amores y de nuestros dolores en España. Pues en el mediodía, COPE, les dejamos. Mañana volvemos. Buenas tardes.